UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Contraste de fases. Un programa para conversar sobre ciencia.
Buenos días, aquí en el último programa del año de este programa, de esta tertulia científica, Contraste de Fases. Y para este último programa, pues están con nosotros Luis Pérez, profesor del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular e investigador del IDIBE.
Muy buenos días.
Y también está Miguel Safeda, también profesor del mismo departamento e investigador de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, FISABIO.
Hola, buenos días a todos.
Y bueno, y yo, Manuel Sánchez, del Departamento de Producción Vegetal y Microbiología. Y bueno, pues aquí vamos a hablar un poco así, una pequeña visión de las noticias científicas que hemos visto últimamente, que nos han llamado la atención.
Prometemos que no vamos a hablar solo de coronavirus.
Bueno, vamos a ver. Primero, pues había una noticia así sobre el cáncer Miguel nos va a comentar. O sea que
sí, la verdad es que me ha llamado la atención bastante. Unos resultados muy prometedores. Lo que pasa es que de momento en modelos animales de un virus oncolítico, el CF33. Los virus oncolíticos, como su nombre indica, pues son virus que de alguna manera se diseñan o se utilizan para destruir células tumorales con el mínimo daño posible a las células normales. Hay varios tipos de estrategias con los que se pueden construir. Los primeros se construyeron basados, por ejemplo, en mutaciones que aparecían en determinadas proteínas que controlaban el ciclo celular de las células tumorales, que no, obviamente ese mutante no estaba en las células normales. También se han intentado otra vía, que es hacer que virus grandes, por ejemplo, como el del tipo de la viruela, etcétera, de que tienen un genoma suficientemente importante como para poder modificarlo, pues que expresaran antígenos específicos de las células tumorales y de esa forma atraer el sistema inmune contra el tumor. Y me llama la atención porque aquí lo que han hecho es, digamos, es una especie de cóctel, ¿no? Lo que hacen es fundamentalmente cogen virus del tipo de la ortopostvirus, ¿no? Sí, del tipo de la viruela y de todo esto. Entonces hacen como una mezcla de 7 diferentes estirpes de virus de este estilo, infectan una línea celular, ¿no? Las CV1. Se produce recombinación aparentemente dentro de esas células. Uh-huh. Y al final, pues luego selecciona como 100 colonias de virus o que vienen, claro, cada uno de un virus es una población clonal, ¿no? Entonces tienen esos virus y luego los prueban directamente contra un panel de células tumorales de diferentes tipos de tumores que tiene el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, el NCI-60 se llama ese panel, y bueno, pues ven aquellos virus que tienen más efecto matando esas células tumorales. Claro, pues ahora surge el problema. Solo mata las células tumorales, pero mataría las células normales.
Claro.
Entonces lo prueban sobre fibroblastos de monos. Uh-huh. Y ven que efectivamente, por una serie de razones, a veces no es tan fácil de explicar, en este caso, en otros sí, tienen un cierto tropismo y realmente matan más a las células tumorales. Y entonces pasan allá a modelos animales en xenograft de diferentes tipos de tumores. Ya han probado pues en tumores de colon, es el que me llamó la atención fundamentalmente, pero luego han probado también en triple negativo de cáncer de mama, etcétera. Uh-huh. Y ven que efectivamente sí que produce varios efectos que además son muy interesantes. Primero, matan a las células tumorales. muy bien, además, pero es que además generan una respuesta inmunogénica, ¿no? Y entonces esa respuesta inmunogénica, en algunos casos han visto que incluso genera linfocitos CD8, que genera una especie de memoria. Entonces, si el ratón sobrevive al primer tratamiento con el virus, si vuelven a intentar ponerles esas mismas células tumorales para que vuelvan a brotar, hay una memoria y realmente es como si lo hubieran vacunado de alguna manera. Y me llama bastante la atención. Además, como son virus grandes, luego les meten diferentes modificaciones. Entonces, por ejemplo, los han modificado pues para que expresen luciferasa o la green fluorescent protein o algún tipo de marcador que permite también utilizarlos con métodos de imagen no invasivos. Y así, pues por ejemplo, pasan a ser lo que un nuevo tipo de terapia que se llama pues teratognosia, ¿no? Que de alguna manera es terapia y diagnóstico simultáneamente, ¿no? Porque permiten no solamente tratar el tumor, sino también el hecho de localizar y sobre todo localizar metástasis o micrometástasis que no fueran fácilmente visibles. Me ha llamado especialmente la atención todo este tipo de... Y sobre todo cómo lo construye, porque realmente es dejar a la célula infectarla con diferentes virus y dejar ahí que ellos se recombinen y empiecen a generar diferentes métodos. Una cosa muy interesante es que se ve que se puede combinar fundamentalmente con una terapia muy prometedora que hay en cáncer, que es para evitar... que el sistema, para hacer favorecer que el sistema inmune actúe sobre los tumores. Se ha visto que los tumores utilizan fundamentalmente dos mecanismos, pero en el que nos interesa es uno, la expresión de una proteína PDL1 en la superficie, y eso lo que genera es una inhibición de la actividad de los linfocitos, ¿vale? Con eso es una manera de enmascararse que tienen las células tumorales con respecto al sistema inmune. Se han desarrollado anticuerpos contra el PDL1 y algunos inhibidores y tal, y están funcionando relativamente bien en clínica, pues cuando se combinan con la infección con este tipo de virus en los ratones, el efecto es brutal, ¿no? Entonces, pues parece ser que, bueno, que es una avenida interesante. Quieren empezar ensayos clínicos con humanos en el 2021, y bueno, han probado muchos tipos de tumores que de momento la verdad es que tienen poco tratamiento, son tipos de tumores sólidos y tal, como los triple negativos de mama, en fin.
Pero ahí, o sea, entonces, o sea, por lo que entiendo, es diseñan, entre comillas, diseñar...
En este caso no es diseñar, ahí...
Posible, digamos, selección y evolución, lo que hacen es seleccionar unos tipos de virus que solamente atacan a las células tumorales y...
¿Por qué atacan a las células tumorales? No está claro.
Porque
por ejemplo, en uno de los casos sí que es porque las células tumorales tienen algunas vías de traducción de señales dentro que están sobreactivadas. Por ejemplo, en un caso... se ve que es el que esté sobreactivada la vía de AKT, por ejemplo, lo que favorece que el virus progrese en esas células. Pero en otros casos no está tan claro.
Ya, pero lo que no saben, no sé si han probado o han visto, estos virus, el tropismo que tiene, sobre todo por las células cancerígenas. A ver.
Sí, para mí es también difícil porque hasta ahora la primera generación de virus de estos se basó fundamentalmente en el hecho de que los virus cuando infectan a las células necesitan controlar el ciclo celular. Entonces inhiben dos de los genes que son supresores ahí, que son P53 y RB. Entonces vamos a suponer lo que se basaron fundamentalmente los primeros virus es que hacían un virus defectivo que quitaba la proteína que bloqueaba P53 en las células normales. Y entonces, claro, cuando infectaban, en las células normales estaba el P53 wild type, el silvestre, y por tanto el virus no podía progresar. Pero, sin embargo, en las células en el 50% de los tumores, el P53 está mutado. En esas células sí que podía actuar porque el P53 ya estaba inactivado.
Sí, entonces, claro.
Ahí se explica muy claramente el tropismo, pero en este tipo de infección, aquí, no lo sé, lo seleccionan, primero lo seleccionan y luego buscan a ver cuál es, por qué es el tropismo.
Es que, claro,
es distinta la estrategia.
Hay que tener en cuenta una cosa: los virus necesitan primero reconocer al hospedador, o sea, reconocer las proteínas de superficie, pero luego después necesitan multiplicarse dentro. Entonces, claro, lo que has contado, Miguel, es que dices, vale, entiendo por qué no se multiplica dentro, lo que acabas de decir del P53, y le falta algo que le permite seguir adelante. Pero claro, la cosa es, bueno, ¿y cómo sabe la célula? O sea, perdón, el virus, o sea, a lo mejor resulta que reconoce estos receptores en células normales se meten ellas, aunque no puedan multiplicarse, bueno, es que estás jugando también con un poco ahí de forzar la máquina.
Bueno, ¿no? Por eso, por el momento, en los modelos animales que han utilizado, no hay una toxicidad grande. Ahora, por eso, claro, tendrán que pasar a los modelos humanos, eso ya veremos. Uh-huh. Pero lo que hacen es probar en líneas celulares como fibroblastos, etcétera, que no, que en realidad, y ver que ahí no progresa la infección bien. Hombre. En algunos casos, claro, por ejemplo, con el caso de la vía de AKT, es que pues es una vía pues que lleva a la proliferación, a que se dividan más las células, también a que sobrevivan más a... ¿no? Entonces, pues realmente a lo mejor a eso les favorece para que el virus progrese.
Hombre, también hay otra cosa.
Yo no soy especialista en virología. Y el amigo Luis es el que podía contarnos algo.
Yo tampoco conozco los detalles del estudio. Pues tiene pinta de que seguramente ha surgido alguna observación básica del tipo de que, ay, mira, este virus hace calvas más grandes en estas células que en estas otras, y estas células que hacen calvas más grandes resulta que son tumorales. ¿Por qué será? Tal. Entonces, a partir de ahí empezaron a darle al coco de, oye, ¿y si hacemos un virus que tal?
Pues se especialice. Le han dado al coco bien porque realmente tienen un montonazo de artículos publicados, sí, como rosquillas en diferentes tipos de tumores.
Está muy bien, oye, sí, pues nada, esperemos que para el futuro, a ver si funciona, porque claro, una cosa
es que es curioso, curiosamente el centro que lo ha hecho se llama HOPE, el centro HOPE
de Esperanza. No, hombre, lo que pasa es que, claro, a veces cuando uno piensa, dices, joder, es que han hecho un ratón funciona, lo que siempre decimos, ¿no? Si tuviéramos que curar el café en los ratones...
Se hubiera curado hace 20 años, eso.
Exactamente. Pero claro, es que muchas veces, y sobre todo en tumores sólidos, no es lo mismo eliminar un tumor sólido en un ratón, que es muy pequeño ese tumor sólido, a un tumor sólido en un humano, que es una cosa
y además hay,
mucho más grande.
Sí, claro.
Entonces es mucho más difícil. Yo no sé, me hubiera gustado ver que hubieran hecho esto en animales grandes, en perros o cerdos.
No sé si a lo mejor han hecho alguna tipo de ese estudio, no lo he visto, pero de todas formas ya veremos, o sea, si quieren llegar, evidentemente no les van a dejar hacer un ensayo en humanos si no han probado la toxicidad de forma adecuada.
Sí, el posible peligro de que haya de vertientes. O sea, bueno, una cosa también que ha salido, o sea, aparte de este avance, otra cosa que nos ha llamado la atención, que tiene mucho que ver con las proteínas y demás, es que pues un gran avance que ha habido en lo que es la predicción de las estructuras de tridimensional de una proteína a partir de su secuencia. Bueno, todo el mundo sabe, o los que le gusta esto de la biología, sabemos que las proteínas están codificadas en el ADN, que de ahí sale el mRNA, y que de ahí pasa, pues ese mRNA está codificando una secuencia de aminoácidos, ¿no? Y lo curioso es que esta información lineal, ¿no?, porque es simplemente una cadena, eso se va a plegar en el espacio, y resulta que el plegamiento que tiene pues es de una determinada manera, siempre el mismo, ¿no? Una determinada secuencia siempre va a tener ese plegamiento, ya sea ayudado por otras proteínas o demás, pero digamos que la estructura está codificada en la información, ¿no? Y bueno, pues la cosa está en que había pues una serie de intentos de predecir precisamente cómo podía ser esa estructura con esos programas informáticos, pues darle esa secuencia e intentar plegarla, ¿no?, pues con grandes superordenadores y demás, igual. Y bueno, más o menos, pues se daban con un canto en los dientes hace unos años, que tuvieran un 40% de éxito o algo así, ¿no? O sea,
sí, claro, sí. El ordenador predice una estructura o un plegamiento, como decía Manolo, pero luego los investigadores tienen que comprobarlo experimentalmente. Uh-huh. Entonces se ve el porcentaje de acierto de la predicción del ordenador.
Y hasta ahora, pues hombre, más o menos un poquito, hombre, mejor que Rappel seguro, pero vamos.
Sí, mejor que a voleo.
Pero es que resulta que este último año, en la última competición, la empresa Google pues ha presentado ahí su sistema, y bueno, creo que ha batido todos los récords, ha sido un salto, como dicen, un salto cuántico, porque ha pasado de un 40 a un 90% así de golpe. O sea, a ver, en algunas proteínas ha fallado. Dicen que sobre todo en proteínas que tenían como muchas repeticiones,
sí,
¿no?
O sea, secuencias repetidas, no sé exactamente por qué eso complica la predicción. Sí, esto llevan, según ponía, desde los 90, desde 1994, haciendo versiones de este programa de predicción, y ya iban por la 14, y ahora ya, pues, por los algoritmos que utilizan, y también por una cierta capacidad que tiene la inteligencia artificial de aprender a partir de bases de datos de miles, de cientos de miles de estructuras de proteínas conocidas, que empieza ya él solo a reconocer una serie de patrones estructurales que le hacen ir montando lo que finalmente es la estructura total de la proteína. O sea, son unos avances en inteligencia artificial que, claro, que eso tiene una utilidad en biología, porque del plegamiento se predice la función, se predicen lugares de unión de posibles inhibidores, en fin, se saca mucha información útil.
No solo eso, es que en teoría lo que va a permitir, dicen, es que en el futuro se puedan diseñar proteínas para hacer funciones determinadas, ¿no? O sea, nuevas enzimas que puedan tener capacidades catalíticas que hasta ahora no habíamos visto, porque ya dices, bueno, pues simplemente lo que tengo que hacer es coger este aminoácido, ponerlo aquí, porque se va a plegar así, y entonces...
Sí, hacerla como por módulos, sí.
De tal manera, con eso que habéis dicho de las de secuencias repetidas, y por qué, pues hombre, una posibilidad de por qué falla más con las secuencias repetidas es porque el hecho de tener, por ejemplo, 5 secuencias distintas, similares, en diferentes partes de la proteína, pueden hacer que las interacciones, esas secuencias puedan interaccionar de la misma manera con varias, tengan varias probabilidades diferentes, con lo cual el número de posibilidades se aumenta exponencialmente casi.
Sí. No, seguramente, pero vamos, está claro que, bueno, vamos a explicar un poco el concurso, porque el concurso es que lo que hacen es lo siguiente, se hace cada 2 años y entonces, por eso la 14 edición, es realmente llevan 28 años haciendo esto, o sea, entonces... Lo que mandan es las secuencias de aminoácidos a los que van a participar, pero es que al mismo tiempo se sabe que hay grupos que están haciendo la cristalografía o la... ¿cómo es la nueva técnica esta que utiliza el microscopio electrónica en frío?
Crioelectromicroscopía,
eso. Que bueno, pues resulta que bueno, ellos ahí van a están estudiando eso y se van a van a conseguir al final pues tener experimentalmente esa estructura tridimensional. Y entonces lo que pasa es que luego después comparan, ¿no? O sea, entonces esto... Bueno, incluso resulta que uno de los grupos ha dicho tiene una proteína de membrana. Las proteínas de membrana resulta que son muy difíciles de saber la estructura porque precisamente están embebidas en la membrana. Y entonces resulta que tenía unos datos que no sabían interpretarlos. Y con la predicción que ha hecho este programa, resulta que ahora ya lo saben interpretar. O sea, ahí
ha sido al revés.
O sea, ha sido la predicción lo que ha ayudado a comprender la estructura tridimensional. O sea, es increíble, vamos, es una cosa que dice, bueno, esto va a cambiar. Bueno, decía uno de los que trabajaban esto, que el juego ha cambiado por completo. O sea, que para ellos es un antes y un después sí. de esto. Así que quién sabe.
Bueno, pues a vender el programita, porque todo el mundo...
Bueno, sí, bueno...
No a ver si lo compro la OMS, macho.
Bueno, resulta que para participar tienes, estás obligado a al menos describir parte del programa, por lo que se ve. Porque tiene que ser, es una competición pública con datos públicos, entonces Google parece ser que ha dado o ha dicho lo que hay que hacer, pero no ha dicho todo, ¿no? Dicen que...
Se ha quedado la parte del medio, ¿no? Digamos, ha dicho el principio y el final.
Hombre, esto es como los grandes cocineros, o sea, que te dice la receta, pero no te dice el truco. O sea, entonces dice, oye, a mí el suflé no va a salir igual. Pero bueno, no, y aparte, bueno, ahí va a haber mogollón de pasta cuando empiecen a vender el programa este y todo esto.
También es que es especialmente difícil predecir la estructura simplemente con la secuencia, porque cada uno tiende a pensar la proteína totalmente aislada, pero luego hay que tener en cuenta en qué medio estás y qué es lo que la rodea, qué interacciones tiene
con... ¿Cómo la han plegado antes?
Sí, y con qué interacciona, etcétera. O sea, que realmente es complicado.
Sí, no, es una cosa que...
Así que si han llegado al 90%, la verdad es que es para aplaudirle.
Bueno, y ya vamos a... Estamos llegando al final, vamos a hablar de...
Vamos a, decir algo.
Sí, del coronavirus, ya. Sí.
Antes Miguel hablaba de virus que se utilizaban para hacer algo útil para la humanidad, pues ahora los virus lo que suelen hacer es lo contrario. Pues.
Sí, sí. No, pues aquí, bueno, la buena noticia es que ya por fin hay vacunas aprobadas. Y ya han empezado la campaña de vacunación, tanto en Reino Unido como en Estados Unidos. Bueno, estamos hablando de campaña de vacunación en países de occidentales, porque, a ver, campaña de vacunación se supone que también tienen los chinos y en Rusia. Pero no sé por qué nadie se fía de esas vacunas, ¿no? No sé, es curioso, ¿no? O sea, bueno, aquí en cambio, bueno, pues tenemos que se ha acelerado muchísimo el proceso de aprobación, sí. ¿Vale? Eso es una cosa, a ver, es como todo. Espero que lo hayan hecho bien por la cuenta que nos traen. Sí. O sea, porque el proceso de aprobar un medicamento y una vacuna es un medicamento, es un proceso bastante largo porque se analizan con mucho cuidado todos los datos. Lo que pasa es que aquí han metido mucha gente a analizarlos y han ido mucho más deprisa. Sí. Por eso se ha tardado un proceso que a lo mejor tarda, depende del tipo de medicamento, pero que a lo mejor tarda meses, 6 meses, 7 meses o incluso años, aquí lo han hecho en nada, en dos días. Literalmente, uh-huh. De hecho, ahora mismo la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, uh-huh. se supone que lo va a aprobar ya. O sea, porque uh-huh. aquí ha habido presiones sí, políticas también.
Sí. En una semana o menos, sí.
Uh-huh. Entonces, para antes de Navidad ya tendríamos las vacunas. O sea, ya habría gente vacunada. Uh-huh. Lo cual, bueno, pues quiere decir que han acelerado. Vamos a ver. Yo ya te digo, espero que sí. realmente lo hayan bien hecho.
Yo hay una cosa que me preocupa y es que han empezado a... Claro, la noticia es siempre cuando pasa algo, un efecto secundario y tal. Entonces ya han aparecido algún efecto secundario y tal.
Que no lo habían detectado los ensayos clínicos.
Claro, pero
que,
claro,
¿por qué?
Pero la cuestión está en que... eso da argumentos a los antivacunas, en el sentido...
Claro,
y a mí me preocupa porque lo que deberían dar es cuando dan un dato como este, uh-huh. de decir, pues ha habido 6 personas que han tenido una reacción alérgica, deberían decir cuántas personas llevan vacunadas, para que sepamos el porcentaje, porque a lo mejor sí. es una entre 10.000 o una entre 50.000 uh-huh. El que tiene ahora una mismo, pequeña reacción o una red, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta.
Ahí quiero recordar que como cuando detectaron, en el caso del inglés, que es cuando detectaron la gente que era alérgica,
sí.
¿vale? Ahora vamos a explicar un poco así. La gente que era alérgica fueron 2 casos y ese día se vacunaron, me parece, unos 20.000. Joder. Es decir, es uno cada 10.000.
Claro.
Que, ojo, ¿por qué no lo han detectado en el ensayo clínico?
Porque no, a los alérgicos no los meten.
Es que, no, sí, metieron asmáticos.
Ah.
O sea, pero metieron un porcentaje muy pequeño, creo que no ha llegado a 1.000 o algo así. O sea, entonces, realmente, y aparte han sido alergias alérgicos a alimentos. Mm. O sea, parece eso que hay gente con historial alérgico a alimentos. O sea, claro, vamos a ver, vamos a explicar un poquito cómo se ha hecho el ensayo clínico, porque esto se ha publicado, es público, los datos están ahí, lo puede ver cualquiera, y ya, el New England Journal of Medicine lo ha publicado con todas las cosas, o sea, ya con revisión de pares, y más o menos, pues es que se hizo un ensayo de unas 40.000 personas, pero claro, por un lado tienen los placebos y el otro la gente que realmente se ha vacunado, y dentro de esta gente que realmente recibe vacuna, pues... Se puso a gente, evidentemente, normalmente pones un rango de edad, no puedes utilizar niños, no puedes utilizar gente muy mayor, no puedes utilizar embarazadas. Intentas que haya 50% de hombres, 50% de mujeres. Y luego siempre tienes grupos de que tengan alguna patología,
claro.
Diabetes, asma, VIH, porque claro, se intenta ver que si...
Sí, que pasaría en la población en general.
En general,
hay que tener,
claro,
en cuenta.
Entonces coges como pequeños trozos de la población, no puedes ponerla toda. Entonces, realmente el ensayo clínico no ha terminado, porque ahora
en fase
4,
que
es mirar en la población real. Y entonces, claro, ahora, si antes, pues claro, tenías un número pequeño, pues ahora tienes un número mucho más grande. Entonces empieza a detectar muchos más casos secundarios. Pero eso pasa con cualquier medicamento.
Ya, yeah. Pero por eso hay que darlo en porcentajes con respecto a cuánta gente ha recibido, claro, la vacuna. Porque claro, si yo lo que hablo es de los 8 casos que ha habido o de los 10 casos, pues alarmo a la población y doy argumentos a gente que irracionalmente...
Claro.
Irracionalmente, y vuelvo a repetir, irracionalmente se oponen al hecho de vacunarnos.
Sí,
¿no?
Y aparte luego están los que sacan bulos. A mí hace poco me llamó Neutral, lo de la agencia esta de verificación de noticias, para preguntarme, o sea, me llamó y me dice, mira, es que nos hemos recibido que la vacuna produce esterilidad en las mujeres, porque resulta que como vacunas contra una proteína del virus, pues como nosotros tenemos proteínas de víricas en nuestra... O sea,
lo de la placenta.
Sí, que resulta que la placenta de los seres humanos, pues resulta que tiene una proteína que evolutivamente, su historia evolutiva es que viene de un retrovirus, que permite pues la fusión de los tejidos de la placenta con de la madre y el feto, ¿no? Entonces se permite ese intercambio de alimento. Bueno, pues la historia está en que son proteínas, efectivamente, de origen evolutivo vírico, pero es que no tiene nada que ver con
la
proteína
de la
Spike de...
Sí, hay que distinguir los antivacunas convencidos, que son los que no se van a poner la vacuna en ningún caso, y luego está el grupo de los escépticos que dicen, bueno, voy a esperar a ver que se la pongan otros primero, a ver qué les pasa. Eso va a ser difícil convencerlo. Lo que se puede decir es que ya hay gente que se está vacunando en Estados Unidos y en el Reino Unido. O sea, nosotros no vamos a ser los primeros en vacunarnos. Ya vamos a saber lo que les ha pasado allí, porque llevan ya días vacunándose. Y lo segundo, bueno, pues si no se convencen, pues a posteriori, cuando ya se haya vacunado a la población que voluntariamente se haya querido vacunar, pues cuando se den los datos de casos de UCI fallecidos de coronavirus, pues que se diga cuántos son vacunados y cuántos no vacunados, claro, porque eso es lo que va a terminar de convencer a la gente. O sea, sí, que de 100 fallecidos, 95 son no vacunados, pues está claro.
Para, sí, y luego podrían empezar para dar confianza, pues eso, los líderes de todos los partidos políticos ahí, los que tendríamos, pues ahí juntitos, y todos, que cada uno recibiera la vacuna el primero, y ya está. Sí, también sí. Eso daría un poquito de...
Si no recuerdo mal, Elvis Presley fue utilizado en la campaña para vacunarse de la polio, si no recuerdo mal.
Yo no sé, yo no, era foto, pequeño. Incluso yo era pequeño entonces.
No, pero que es que ha salido precisamente un artículo sobre eso, sobre el uso de figuras públicas para concienciar a la gente y animarla a que se vacune. Entonces sí. Ha salido precisamente, que lo he visto hace poco, pues eso, a Elvis Presley le están metiendo la vacuna. Y bueno, pues eso, o sea que... Y luego, pues evidentemente, bueno, pues ahora mismo, sabéis que todos los años en las revistas científicas ponen un poco los avances que ha habido a lo largo del año. Y está claro que este año, pues evidentemente casi todo, creo que en el Nature eran de 10 científicos.
En Nature, de 10 grandes hitos científicos del año, 7 están relacionados con el coronavirus. Yo creo que ahí podrían haber puesto un poco más de diversidad, porque además... Y luego otro más también es de virus, tenía que ver con dengue, o sea, 8 de 10 tenían que ver con virus. Hasta
no,
mí,
no te puedes quejar, ¿eh?
Hasta a mí, que soy de virus, ya me pareció un poco excesivo, que no prestan atención a otros campos. La verdad es que, en fin, sí que ha sido la noticia del año. Ha tapado un poco la otra noticia de virus del año, que es que el segundo brote de ébola más importante de la historia se acabó en junio, el de la República Democrática del Congo, que empezó en 2018. Eso ha pasado desapercibido. Y bueno, si quisiéramos decir, bueno, sí, claro, en el 2020, ¿cuál ha sido el hito que más se va a recordar? Pues si funciona esta vacuna, pues la aplicación por primera vez de una vacuna de RNA,
es que
de manera
es eso,
masiva.
Es la primera vez.
Eso es lo que va a quedar como la contribución científica de 2020. Si ahora que esperemos se comprueba que efectivamente es eficaz.
Yo creo que la noticia fundamental es el hecho de que, creo que por una vez, la ciencia, todos los científicos han colaborado en esto. Que ha habido realmente una investigación colaborativa.
No es la primera vez, pero ha sido la más...
Más obvia.
Más obvia.
Sí. Entonces, por eso yo creo que eso es algo que a ver si lo mantenemos para otras cosas.
Pues sí, porque vamos, o sea, pero... No, y también otra cosa que ha demostrado es que la ciencia solo se necesita dinero y infraestructura. Y aquí, por ejemplo, aunque salga la noticia de que estamos desarrollando una vacuna, con suerte, empezaremos los ensayos, creo recordar, ensayo clínico, creo en la fase 1, la empezaríamos creo que en verano del año que viene. Eso con suerte. O sea, porque, por ejemplo, hay vacunas que... O sea, estas vacunas normalmente suelen pasar primero un ensayo en simios, si no recuerdo mal, porque como va a humanos, estás obligado, ¿no?, a pasar por simio.
Sí, no sé si te aceptan ratones humanizados de esos. La verdad es que no sé. Pues, pero vamos, sí, lo más definitivo es que lo hagan.
Es que creo que el resto... Creo que en macaco resto sí que se han aprobado las estas dos. O sea, si no pasas a fase 1, creo recordar. Y claro, resulta que en España, por ejemplo, no hay instalaciones con simios. O sea, entonces la vacuna no se podría probar aquí. Tienes que llevarla a otro laboratorio. Es que, en fin...
Aquí en España lo están haciendo eso, con ratones humanizados. Con
pero creo que al final...
Virus.
Tienes que pasar.
Ya te pide antes simios, pues ya te han complicado. Sí, efectivamente.
Entonces ya tienes que pasar a otro sitio. Y aparte, encima, que no hay dinero. O sea, las cosas como son. Sí. La financiación aquí, en fin, brilla por su ausencia.
Y aparte, que la nuestra comisión va luego a la Agencia Europea del Medicamento, que está siendo la última. ¿Por qué los del Reino Unido ya se están vacunando? Porque ellos ya no son Unión Europea, no dependen de la Agencia Europea del Medicamento. Sí, los americanos también tienen su propia agencia. Así que todo el mundo que tiene su propia agencia ya puede, como Emiratos Árabes, que ya han aprobado o están por aprobar la vacuna china.
La aprobó ya.
Vale, pues
creo que es el único país fuera de China que lo ha aprobado.
Sí, la vacuna china, en principio, lo único que pasa es que tiene una cierta falta ahí de transparencia, de detalles que no se conocen.
Y que tiene, según los propios chinos, un 85% de eficacia.
Se lleva aplicando desde septiembre en China, o sea, no parece que nadie se esté muriendo en China, que sepamos.
Ya, bueno, pero tenemos el inconveniente de que vamos a ser los últimos en vacunarnos por la Agencia Europea, pero también vamos a depender de los fondos europeos para sobrevivir, así que tenemos una ventaja en estar en Europa.
Esa es otra que también estaba yo pensando. Los rusos, por ejemplo, que tienen su vacuna Sputnik, que son los que tienen una eficacia del 90%+, claro, si de verdad es tan buena... Podrían haberla sometido a la Agencia Europea y hacerse con el mercado europeo de vacuna, ¿no?
Sí, yo no sé por qué, pero...
Porque si ya la tienen y es mejor, hubiera sido un golpe, aparte de prestigio.
Sí, pero no sé yo por qué, pero... Bueno, hemos llegado ya al final. Así que nada, muchísimas gracias, Luis, Miguel.
Ya está el año que viene, ¿no?
El año que viene. Feliz Navidad.
Eso, que os tenga muchas cosas los Reyes.
Muy bien, hasta la próxima.
A ver que el 2021 sea mejor. Hasta luego.
Adiós.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.